Sí, yo, bueno, la siguiente pregunta, visto cómo estaba a nivel social Berlín, era cómo se encontraba el ejército alemán a principios de 1945, que yo, pues por hacer un breve resumen, 1945, bueno, voy a poner un mapa para que todo el mundo se sitúe de cómo estaba más o menos la frontera en el momento en el que estamos hablando, ¿vale? Ahí lo tenéis ya el mapa. A comienzos de 1945, pues bueno, Alemania se encontraba con que su última ofensiva en el frente occidental, la batalla de las Ardenas, haya fracasado. Ya hace tiempo que se sabía. Los soviéticos a mediados de enero iniciaron su ofensiva del Vistula-Oder y, como acaba de decir Daniel, se plantaron en el río Oder prácticamente el 2 o el 3 de febrero, que de hecho luego hubo un debate interno de si los soviéticos podrían haber avanzado a Berlín incluso en ese mismo mes de febrero, sin esperarse al 16 de abril que se esperaron. Bueno, esto ya lo veremos, pero es así. No se sabe hasta qué punto incluso se podía haber tomado Berlín en febrero de 1945 ya directamente, porque las defensas alemanas quedaron totalmente anuladas en torno a la frontera del Vístula y luego les costó muchísimo recomponerse. Pero bueno, la situación es esa. Todos los aliados que tiene Alemania, Rumanía, Finlandia y demás, ya hacía tiempo que la habían abandonado y se encuentran ya totalmente encosetados en sus fronteras. Y bueno, pues Budapest también, muy importante a finales de diciembre del 44, también queda sitiada y demás. Y esta es un poco, ¿no?, la situación en la que se encuentra lo que es el ejército alemán, las fuerzas armadas, ¿no?, en esa fecha.
Sí, además es muy buen apunte el que has hecho. Yo creo que es necesario hacer así, aunque sea a vuela pluma, ese comentario de cómo era la situación, porque como están diciendo ya algunos amigos en el chat, es que los integrantes del Ejército Rojo es que estaban prácticamente en el Oder. Estaban, ojo, también importante decirlo, a ambos lados. Había puntos que ya habían cruzado el río y demás, porque lógicamente con esas heladas terribles que todavía había en el 44. No eran inviernos tan espantosos como el 41 al 42, pero sí que las aguas totalmente congeladas permitían, o incluso pues en botes y demás, pues podían permitir ir pasando a los soldados del Ejército Rojo y establecer pequeñas cabezas de puente. Eso también es interesante. Es que además me ha encantado el apunte que has hecho del año 44, porque para mí ya el año 44 es el que define a la perfección al Ejército Rojo. Eso ya es una apisonadora imparable. Eso es que no lo detiene nadie. O sea, es que no vamos a magnificar. A mí, como hemos comentado fuera de micrófono en otras ocasiones, a mí me gusta tratar la historia de forma totalmente objetiva, hablando con los datos estadísticos en la mano. Y es que tú coges los datos estadísticos en la mano y el Ejército Rojo del 44, eso no lo para absolutamente nadie. Y si se pararon a las puertas de Varsovia es porque les dio la gana. O sea, es que esto es así, porque tenían recursos de sobra con la operación Bagration en pleno funcionamiento, en tomarse un descansito, barrer Polonia y meterse hasta Berlín. Lo podían haber hecho perfectamente en el año 44. ¿Qué pasa? Que si tú analizas en el año 44, en junio, el día de famoso, el día 6 de junio, los americanos y demás aliados, británicos, canadienses y demás, desembarcan en un tramito de playa que, si tú lo recorres en coche, pues te lo cepillas en un día. O sea, es que es un tramo de frente relativamente breve. Por dar un ejemplo, o sea, por dar un dato estadístico, ¿no? En unas horas está recorrido todo el frente. Vale. Los soviéticos, si les da por meter el pie del acelerador hasta abajo del todo, se plantan en Berlín perfectamente. A finales del 44 les teníamos allí ya, seguramente. Es que estoy plenamente convencido, porque la Wehrmacht, las Waffen-SS y demás no tenían efectivos suficientes para detener aquel avance. Incluso si hubiesen trasladado todos los efectivos que tenían en el frente occidental, no hubiesen podido detener al Ejército Rojo. O sea, hubiesen transcurrido más o menos semanas, pero Berlín podía haber caído perfectamente en las navidades del 44, yo estoy totalmente seguro. Porque también, esto es importante que, por matizar un pelín más ya, o vamos a decir, darle una capa de pintura más a tu acertado apunte, vamos a decir que el ejército alemán, cuando nosotros hablamos en el año 41, el comienzo de la operación Barbarroja. Tú imagínate que, por ejemplo, una división de infantería alemana pues podría tener, pues yo qué sé, 10.000, 12.000 tíos, ¿vale? Nos vamos a la unidad más pequeñita, una compañía, aproximadamente pues podría tener sus 150, 180 tíos, 200 tíos, ¿vale? Más o menos. Es que ahora estamos en abril del 45. Cualquiera de las compañías que va a defender la línea del silo o dentro de la propia ciudad de Berlín, es que son compañías que unas existen sobre el papel y las que existen de verdad sobre el terreno igual tienen un 30% de sus efectivos, es decir, 60 tíos, 50, 60 y pico. Eso es con lo que nos vamos a encontrar. Y yo la verdad que cuando manejo los datos estadísticos, archivo en mano, te quedas alucinado. Dices, pero bueno, y esto que muchas veces los documentales de forma poco rigurosa dicen, no, si es que tenemos ahí no sé cuántas divisiones, no sé cuántas compañías, ya, pero es que hay que alejarse de números, de divisiones, tal, porque hay que irse al término de efectivos con los que cuenta, ¿no? Por mucho que los integrantes del ejército rojo avanzasen ya en esa primavera del año 45 dirección a Berlín, ¿vale? Ellos sí que iban a tener una cantidad de efectivos muchísimo. Luego veremos ya la batalla casa por casa dentro de Berlín. Ellos sí que contaban con sus compañías prácticamente al completo. Nada que ver con lo que tenían los alemanes para ponerles enfrente y frenar esa ofensiva brutal que se estaba ya cerniendo sobre ellos, como comentabas, ese 16 de abril del 45. Eso también es importante que quien nos esté escuchando hoy, que tú puedes... Muchas veces en los libros de historia dicen, bueno, los alemanes para la batalla de Berlín tenían 30 y pico, 40 divisiones y los soviéticos tenían casi 300 divisiones. Ya, pero compara en efectivos. Eso no me vale ese dato.
Y luego, Daniel, también, que esos efectivos, no estamos hablando de un soldado veterano. Correcto. En su edad, con el físico. Correcto. Adecuado y demás, en muchas divisiones de esta, la división 30 de enero, formada uh-huh. con heridos, otra, o sea, en general, que muchas de estas divisiones estaban formadas con gente, entre comillas, no apta para el combate, pero que se metían uh-huh. ahí, que eso tampoco, ¿verdad?
Exacto, de hecho, en la batalla de Shiloh, yo cuando estuve allí investigando sobre el terreno, te llama poderosamente la atención que bueno, que igual en otras partes de Alemania, en esa frontera, los alemanes han podido ganar alguna batalla puntual, ¿de acuerdo? Pero eso no es un indicativo de lo general. O sea, esto es como el dicho que se habla siempre, ¿no? En todo contexto bélico, se puede ganar una batalla, pero puedes perder la guerra. Pues bueno, esto es lo que le va a pasar a Alemania en el frente del este prácticamente desde el año 43, que puede ganar alguna batalla, pero la guerra la está perdiendo. O sea, no hay que fiarse tampoco de una acción puntual, ¿de acuerdo? Esa acción puntual, pues bueno, le puede dar ventaja en un momento dado, en un punto del frente a la Wehrmacht, pero en cómputo global está perdiendo la guerra, o sea, está cantado ya en abril del 45. En Shiloh, por ejemplo, por comentaros un poco a todos mi ejemplo personal, yo recuerdo que cuando estaba visitando aquello sobre el terreno, los libros de historia te ponen no sé qué, contaban con tantas divisiones, con tantos efectivos, tal y cual, y una división paracaidista. Bueno, pues de todos los chavales que había en esa división, porque eran chavales, esto hay que recordarlo, que estamos hablando de chavales de 18, 19, 20 y pocos años, la gran mayoría no sabía lo que era saltar desde un avión. O sea, eran paracaidistas por el nombre de la división, pero la gran mayoría de esos no habían saltado. Los veteranos ya estaban muertos, heridos, discapacitados, prisioneros, o vete a saber qué, y los poquitos que quedaban, pues bueno, estaban allí intentando advertir a todos que la batalla estaba prácticamente perdida y antes de haberse combatido en Shiloh, ¿no?